Te salve Maria, llena eres gracia, Señor, es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo y en los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y tus espíritus serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios, Elías era un hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Palabra de Dios. Buenos días. Ok, antes de regresar a número 2, 5, 7, 8. Voy a hacer un breve comentario de Santiago capítulo 5, son los últimos versículos. Finalidad de este curso sobre la oración, que ya va a llevar tiempo, es debemos tomar seriamente de crecer en la oración. No ver este curso simplemente como algo académico. ¿Sabe qué significa esto? Algo teórico, ¿no? En el aire, ¿no? Castillo en el aire, ¿no? Claro que hay teología en eso, ¿cierto? ¿No? Y soy teólogo. No lo niego, ¿no? Pero ponerlo en práctica, ¿ok? ¿Ok? Y pasar a la teología, a la práctica. Trate de ponerlo en práctica. Ok, 3 de los obstáculos mayores para avanzar en la oración es ignorancia. Ignorancia es casi lo más importante. Si no sabe la importancia de la oración, no lo va a hacer. ¿Okay? Por eso estoy poniendo más y más hincapié en la importancia de la vida intelectual. ¿Okay? No se asusten de esa palabra. ¿Okay? ¿Okay? La vida intelectual, ¿no? Yo pido muchas veces por un intelecto brillante. Yo lo pido constantemente, ¿no? Un intelecto brillante, ¿no? ¿Por qué no? ¿Okay? Mucho de la oración depende también del aparato aquí. ¿Okay? El aparato después llega al corazón, pero normalmente el proceso es el intelecto, luego la voluntad. Dice Santo Tomás Aquino, la voluntad es una facultad ciega, es ciega la voluntad. Tiene que ser dirigida por un objeto, ese objeto es Cristo. Por esa razón, no tenga miedo de leer. ¿Okay? Esa fue mi prédica hoy a misa a las 8, ¿no? Leo la invitación de Cristo, si uno quiere amar más la realidad de del pan de vida, ¿no? Que otro obstáculo mayor en la oración es la flojera. Que debemos luchar contra la flojera. La flojera física. ¿Okay? La flojera física. Si no hacemos ejercicio físico, nos sentimos flojos, ¿no? Y más que uno va a avanzar en edad, debería hacer más ejercicio. Puede ser mi hermano o doctor, ¿ok? Pero la flojera mental. Si no cultivamos esto, es como un campo donde crece maleza. Teresa de Ávila que nuestra alma es como un jardín. Es la analogía que dice Teresa de Ávila, ¿no? Si no vamos sacando la maleza crece y asfixia, ahoga, ¿no? Las flores, ¿no? Y otro obstáculo grande es el orgullo, ¿ok? Orgullo o soberbia en cualquier forma. Eso pone barreras entre nosotros y el Espíritu Santo. Lo siento, ¿no? Pero si uno tiene una actitud de orgullo, Dios resiste a los orgullosos, y luego que dice el Magnífico, ¿no? Enaltece a los humildes de corazón. Esos son tres consejos para nosotros. Si queremos avanzar en la oración, hay que leer y hay que estudiar. Y otro es, nacemos locos, ¿no? Nacemos locos. Mirar niños son locos. Llevar a un niño a rezar es como empujar una piedra encima de una montaña, ¿no? Porque son locos, ¿no? Entonces hay que superar la flojera haciendo el ayer de contra. Ayer de contra de ir en contra de la flojera que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Isaac Newton había escrito las leyes de la física que aprendemos en el grado 11, ¿no? Una es la ley de la inercia, ¿ok? No sé si sabe que la ley de la inercia, que un cuerpo inmovible necesita un esfuerzo exterior para que se mueva. Es la definición que yo aprendí hace 40 años, ¿no? Tenemos una cierta inercia espiritual también. Si no tenemos alguien para motivarnos, tal vez un predicador a sus órdenes, luego el Espíritu Santo nos quedamos como la piedra encima de la montaña, ¿no? No hay movimiento, ¿no? El contrario, otra ley, es that of momentum. Momentum es el contrario. Ímpeto. Aceleración. ¿Okay? Por eso he dado a los que han hecho los ejercicios la consagración de María, porque había tanto entusiasmo que les doy la consagración de María. ¿No es cierto? Y hay entusiasmo. ¿No es cierto, Estela? Mucho entusiasmo, mucha persona, la iglesia está llena, la gente tiene ganas, ¿no? Entonces, ese sería el contrario de la inercia, es ímpeto, aceleración en la vida espiritual. Y siempre debemos examinar nuestra conciencia para ver si hay orgullo. Orgullo es autosuficiencia, es poner a mí mismo encima, ¿no? Y no reconocer que somos criaturas débiles, que podemos hacer cualquier pecado sin la gracia de Dios. ¿Okay? Ese es el orgullo. ¿Okay? Ese sería. Entonces, si podemos lograr una vida espiritual fuerte, la oración de una persona ferviente vale más que una oración de millones de mediocres. ¿Sí? Yo lo digo, ¿no? La oración de una persona ferviente, que tiene fuego, vale más que los medio millón de mediocres, ¿no? Pero ese pasaje de Elías de Santiago, a mí me encanta. Elías, ¿oyeron? Elías era como nosotros, un hombre mortal. Pero estaba muy cerca de Dios. Cuando él oró, se abrieron los cielos y cayó la lluvia. Y luego estaba cayendo tanto a balde la lluvia, rezó otra vez y ¿qué hizo? Tapó los cielos. Nosotros podemos determinar si va a llover o no. Elías era un hombre muy santo, pero él no comulgaba. Es muy diferente, ¿no? Elías no comulgaba cada día como ustedes, ¿no? Deberíamos ser mil veces más santos que Elías. Deberíamos. Él comió un pedazo de pan y caminó 40 días, ¿no? Eso fue nada más que un símbolo. Nosotros tenemos la realidad. Esa fue mi prédica hoy por la mañana. Qué fácil no apreciar el don, ¿no? ¿No, Silvia?
Sí.
No apreciar el don, ¿no? Una mujer en la cuenta de Fulton Sheen, ¿no? Dando vueltas 5 kilómetros sin piernas y sin pies para llegar a la misa allá en África, ¿no? Y nosotros nos quejamos de todo, ¿no? Entonces, este curso es de informar nuestro intelecto para motivar a hacer todo lo posible para ir avanzando en la profundidad de la oración. Usar todos los medios. Usar todos los medios. Y el día lunes estaba con mi guía espiritual. So, porque yo hago inmediatamente después de rezar, hablo de mi vida de oración. Inmediatamente. No hablo de mi vida apostólica, sí va a venir, ¿no? Pero mi relación con Dios habla de eso, ¿no? Me oye, me da consejo. Ah, muy bien, padre. Vente, papá. Adelante, ¿no? Y cada uno debería hacerlo así, lo mismo. Ir examinando cómo está nuestra vida de oración, si estamos estancados o no. Si estamos estancados, vamos atrás. Como remar contra corriente, ¿no? Porque no hay una vida estática. Y al contrario de estática es dinámica. Dinámica significa moción. Estática significa muerte. O estamos vivos o estamos muertos, ¿no? Ojalá que tengamos vida, ¿no? Y no hay un texto mejor que el Catecismo de la Iglesia Católica. No hay texto mejor. ¿Podemos leerlo?
Sí,
claro. ¿Me da permiso?
Sí.
Muy bien. Ya hemos llegado a 78, llegamos a la mitad del parafito. So, a propósito, no quería terminar la segunda parte, porque la segunda parte a mí me habla mucho. Dice Eli, como el sacerdote Eli, como escuchar su palabra. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ok, Eli no es Elías. Okay. No es para confundir. Okay, ¿cuál es el contexto de este pasaje bíblico? Viene del primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Entonces el joven Samuel está en el templo. Y dice la palabra de Dios que no se escuchaba palabras de profetas por mucho tiempo debido a la dureza de corazón del pueblo de Dios. Entonces, si resisten a Dios, Dios se retira. Dios es un caballero. Dios es caballero. Dios no se esfuerza. Dios respeta nuestra libertad. Entonces, había un joven en el templo llamado Samuel. Y dice que no estaba acostumbrado ni visiones ni voces debido a la resistencia del pueblo de Dios. Pero Dios empezó a platicar otra vez. Y hablaba Samuel. Entonces él pensaba que quien le hablaba era Eli. Eli era un sacerdote que tenía dos hijos que fueron castigados y matados por haber tocado el arca de la alianza. Vamos a verlo más luego. Pero él se levanta y dice, ¿tú me llamaste? No te llamé. Vuelve a acostar. Él le llama otra vez. Se levanta, va él y dice, ¿no me llamaste? No, vuelve a acostar. Y Dios lo llama otra vez. Y esta vez él dice, reconoce que Dios estaba hablando al joven Samuel. Entonces dice, la próxima vez que oigas la voz, lo que deberías decir es, habla Señor porque tu siervo escucha. Es una frase clásica en la vida espiritual. Habla Señor porque tu siervo escucha. Bueno, yo doy la clase de lección divina, yo utilizo esto. Habla Señor porque tu siervo escucha. Nosotros preferimos decir, escucha, Señor, porque tu sierva habla, ¿no? Nos reímos con eso, pero debería ser doble. Debemos escuchar y después hablar con Dios. Eso tiene que ser la dinámica. Escuchar. Padre Gregorio Stab había dado una definición para la oración. La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios, amar a Dios. Tres pasos. Escuchar a Dios, hablar con Dios, amar a Dios, con nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este pasaje? ¿Cómo es que Dios nos habla? Hay mil maneras. Hay mil maneras que Dios nos habla. Que el día sábado por la noche en mi prédica, por ese fin de semana había dado tres prédicas distintas en mi misa de domingo, porque yo me aburro si digo la misma cosa, ¿no? Fue en resumen del Sacrosanto Concilium, como Dios habla en la Santa Misa. Dios habla mediante la lectura, mediante el Evangelio, mediante el sacerdote, mediante la asamblea orante, mediante el canto, que aquel que canta bien reza dos veces, mediante la consagración, mediante la comunión, mediante la presencia real en el ostensorio. Eso es Sacrosanto Concilium. Sacrosanto Concilium, les mencioné varias veces, es la, el documento sobre la misa, la liturgia que viene del Vaticano II. Cada católico educado debería leerlo e entenderlo, ¿no? Sí, esa es la base litúrgica de la Iglesia moderna. Entonces Dios habla en la misa, especialmente en la misa. Pero fuera de la misa Dios habla también. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. ¿Dónde está Dios? En el cielo, la tierra, en todas sus partes. ¿Dónde está Dios? En él somos, existimos y nos movemos, dice el poeta griego. ¿Okay? Nosotros no podemos negar la existencia de Dios. Podemos negar la presencia de Dios, pero el negarlo no significa que él cede de existir. Yo puedo negar que la pared no existe, pero yo voy a pegar mi cabeza contra la pared, ¿no? Entonces, hay tres maneras que yo pondría para encontrar la presencia de Dios fuera del contexto litúrgico. En el contexto litúrgico es donde hay mayor reconocimiento de la presencia de Cristo. Pero Dios está presente en la Biblia. Dios está presente en la Biblia. Al leer la Biblia, Dios nos habla. Especialmente si tiene corazón abierto, corazón dócil y corazón humilde. Dios habla. Antes de leer la Biblia, reza al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abre tu corazón. Okay, luego también Dios habla mediante la naturaleza. Dios habla mediante la naturaleza. La naturaleza no es Dios, pero la naturaleza, la creación, es un reflejo de la grandeza del Creador. Más que una vez hablando del principio fundamental, cuando hablamos del principio fundamental, dice que el hombre es criado y dado varias pláticas medio poéticas y místicas sobre varios reflejos de Dios en los elementos específicos de la naturaleza. La nieve, la montaña, el sol, el mar, el arco iris, el follaje de los árboles en primavera en Nueva Inglaterra, ¿no? El mar inmenso, la variedad de los peces, la variedad de las flores. Todo eso es un reflejo del Creador porque Dios es belleza. ¿Okay? Una vez belleza es un reflejo muy pálido, hay que decir pálido, ¿no? Un reflejo muy pálido de Dios es la creación. Pálido. Porque ver a Dios cada vamos a morir. Pero la belleza, cuando hay belleza real, este es un reflejo de Dios. Y debería elevar nuestra mente a Dios. Entonces, ver un arco iris, uno va más allá del arco iris, es Dios es un pintor. Mejor que Da Vinci, mejor que Michelangelo, mejor que Rafael, mejor que Murillo. Okay. Dios es el artista par excelencia. Okay, entonces Dios habla mediante la Biblia, pero habla también mediante la naturaleza. Dios habla mediante nuestras experiencias. Ese es Santo Ignacio. Por eso que útil es saber hacer bien el examen diario. Normalmente es lo que lo hacemos peor, hay que decir la verdad, pero si uno lo hace bien, es enorme. Y no hacerlo bien, probablemente nos quedamos estancados en la vida espiritual, repitiendo las mismas fallas, la confesión del disco rayado, siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Porque esto nos hace ver la presencia de Dios, pero ¿dónde están nuestras fallas para que podamos prevenir de caer en el mismo hoyo en el futuro? Pero no es simplemente un examen moral de ver nuestras fallas, es también de ver cómo Dios nos toca. Varias maneras que Dios nos toca con sus divinas inspiraciones. Dios habla mediante la experiencia. Catecismo va a decir el hoy de Dios, the today of God, ¿no? El hoy de Dios, como Dios habla mediante personas, circunstancias, eventos, acontecimientos. Hasta en el mal, porque Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. La cruz, ¿no? Lleva la gloria, ¿no? Claro que no queremos escuchar esto. No queremos escuchar esto, pero Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Otro día estaba hablando con una persona en la dirección espiritual, decía que estaba sufriendo mucho, pero nunca había rezado con su vida. Estaba sufriendo mucho. Dijo que nunca estaba rezando con su vida en medio del sufrimiento. Y pensaba en la dirección espiritual, ve como ahorita tú tienes que ser más humilde, apoyarte más en Dios. Dios permitió este contratiempo para profundizar. Qué grande es Dios, ¿no? Qué pedagogo, ¿no? Qué maestro, ¿no? Él sabe cómo enseñar, ¿no? Y trabaja con cada uno de nosotros en forma distinta. Trabaja con nosotros en forma distinta. Yo voy rebobinando mi vida, veo momentos de mucho sufrimiento, hace mi adolescencia, ¿no? Y veo como Dios sacó bien de esto. Mucho sufrimiento. Que no entendía cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Pero es como Dios intervino permitiendo esto, sacando un mayor bien. Y si uno no examina su vida, nunca se capta. Si uno vive con recogimiento, una actitud de vivir en la presencia de Dios, cosas pasan y se nos pasan encima. Pero uno como María, meditando en el corazón constantemente, ese pasaje me gusta. María, por su parte, meditaba en su corazón los pastores. Y cuando el niño Jesús estaba perdido por 3 días, dice que meditaba. La palabra en griego es rumiar. Lo que hace una vaca, ¿no? Comer y masticar y comer. ¿Qué es? Daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta, ¿no? Pues lo que están diciendo los ejercicios, estoy esperando que Dios me llame, tengo que leer. Y leer, y leer, porque tu mente es vacía. Tu mente es como una casa hueca, vacía. Llenarla con Dios. Llenarla con la palabra de Dios. Llenarla con santo propósito. Después Dios te va a hablar con mayor frecuencia, más elocuencia, ¿no? Entonces este pasaje de Eli, mi interpretación es que Dios nos habla, pero debemos saber cómo es la manera que Dios nos habla. Dios nos habla. Pero ¿cuál es la manera que Dios nos habla? B. Porque si uno examina su conciencia con humildad, va a captar que Dios habla en varias maneras, ¿no? Porque a veces habla en manera que no queremos escuchar y nos hacemos sordos. Los americanos dicen selective listening. Selective listening. Un poco de expresión psicológica moderna, ¿ok? Selective listening, escuchamos lo que queremos escuchar. Lo que no queremos escuchar somos temporalmente sordos, ¿no? ¿Me oyeron? No, padre. No, padre. No, padre. ¿Eh? Yeah. Selective listening. ¿No? Hay que escuchar todo, ¿no? ¿No? Tapones en los oídos, ¿no? Ah, yeah. Oh, hearing aid, you turn it off, ¿huh? Yeah. ¿Sigamos? Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Son seis palabras. No dice, habla, Señor, porque tu majestad escucha. Siervo significa humildad. María, la servidora del Señor, ¿no? Más tarde, también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mi pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Por mi parte, lejos de mi pecar, con el Señor dejando de suplicar por vosotros, enseñaros el camino bueno y recto. Todos tenemos personas en nuestra familia que tienen problemas espirituales, morales, ¿no? Yo pienso que no rezamos suficiente por ellos. Decimos que rezamos, pero yo pienso que no rezamos lo suficiente. Sí, rezamos, pero a la ligera, ¿no? Sí. Pienso que debemos tomar más seriamente de la oración de súplica, la oración de intercesión. Y no abandonar la oración, no esperar que resultado viene en un segundo. Santa Mónica, más que 30 años. ¿No? La película Santa Rita hasta la muerte de sus dos hijos. No sé si se han visto, ¿no? Sí, pedía mejor la muerte de mis hijos que buscar la venganza, ¿no? Yo veo que nuestro problema es tenemos una cierta teología, que yo lo llamo la microonda. La microonda. Y queremos tocar 3 minutos y ya. Dios no trabaja, sí. Queremos la microonda entrar, tocar 5 minutos y salir un santo. No, eso no funciona. Si lo tienen, cómpramelo para mi cumpleaños, ¿no? Porque no sé de dónde está todavía, ¿no? Ok, 2, 5, 7, 9. Que todo esto está en el contexto de la oración de David, ¿ok? Ok, ustedes ven la dinámica, la manera, el desarrollo del texto. Está muy bien escrito. Definición, Dios en la creación, Dios en Abraham, luego Isaac, y luego en Moisés. Está muy bien hecho, ¿no? Ver eso, uno ve también la historia de la salvación y conoce la Biblia mejor. forma cronológica e bíblica está dando, e vamos chegar à oração de Maria e Jesus, não? Mas tenha paciência, ok? Que dice David, es por excelencia el rey según el corazón de Dios, que alabanza, ¿no? David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Sería bonito decir que nosotros podemos ser personas según el corazón de Jesús, ¿no? Descansar en el corazón de Jesús. Descansar en el corazón de María. Buen descanso, ¿no? Pero cuidado, ese el rey según el corazón de Dios, el corazón de Dios nunca cambió, pero el corazón de David falló. Descuidando los ojos, descuidando la oración, descuidando su corazón, cayó en adulterio, ¿no? Y terminó matando a una persona inocente, ¿no? Y fue un hombre muy santo. Muy talentoso. Pues si no constantemente estamos vigilando nuestros ojos, pensamientos, sentimientos, corazón, podemos caer como David. ¿No, Edith? Eso es cierto. Cada uno puede caer. No, yo voy a la plática con Padre Escobito San Pedro Chanel. Soy una santa, ¿no? Bueno, no digas esto, ¿no? Santa Teresita dijo lo que los peores en el mundo han hecho, yo podría ser. San Francisco, al fin de su vida, decía, yo todavía podría ser un papá de mil personas. San Francisco decía, oh, todavía tenía la concupiscencia, ¿no? San Francisco decía, ¿no? ¿Conoce la vida de San Carlos Sesa? No. ¿Alicia lo conoce? Era un franciscano. Y, ¿sabe? Yo escuché un cuento de su vida cuando estaba en Roma, al lado de mi superior, dando vuelta de lago en cerca de Roma, ¿no? Y mi superior dijo, San Carlos Sesa tenía una tentación casi irresistible de estrangular su superior, ¿no? Mientras él estaba manejando y yo al lado, ¿no? Gracias a Dios que yo no tuve la misma tentación, ¿no? No lo hizo, ¿no? Estaba pensando, ¿por qué usted está diciendo mi ahorita mientras usted está manejando, no? Que David es el pastor que rega por su pueblo en su nombre. Pastor que rega por su pueblo en su nombre. Okay. Una manera para rezar también es de ver cuáles son los rebaños que ustedes tienen. Es una manera para rezar bien, de ver en grupos, ¿no? Stella, ¿prepara parejas? ¿Tiene muchachos en la confirmación? ¿Tiene sus ovejas en la consagración? ¿Sí? ¿Tiene su familia? ¿Tiene nietos? Son cinco ya. Essa é uma maneira boa para o céu, não?
Glória a Deus.
Muito bem, nessas categorias, não? Imitando Davi e Jesus, o bom pastor, não? Hasta Andrea, seus hijos, por exemplo, Samuel, em certo sentido, deveria ser pastor dos hijos de seus irmãos. Deveria. Eu penso que o irmão maior tem mais responsabilidade, não? Não, Mariana? Sim, padre. Já a minha irmã Mike tivemos uma certa responsabilidade de los outros sete, não? Minha irmã Santiago, ela conhece, eu tenho 14 anos mais que ela, não? Os niños na doutrina, não, Alberto? Yolanda? Os nietos, não? Sim? Sí? La paróquia. Este grupo. Eu vejo para mim o grupo de la consagração, são 400 pessoas, é um grupo grande, não? Digamos em inglês, la metade, são um grupo grande também. São rebanhos, não? E ponê-los sobre o altar. Ponê-los sobre o altar. Essa é uma maneira para enriquecer nossa oração de intercessão mais. Se tem primos. Não é certo? Primos. Se vem comigo dia viernes, não? Rezar por los primos, porque son, están relacionados con nosotros, ¿no? Yo pensé, si ustedes hacen un examen de conciencia, van a ver por lo menos 10 rebaños distintos. Y nada pasa por casualidad, Dios puso en su camino esos grupos. No para despreciarlos o aventarlos, sino para rezar por ellos. Rezar por ellos, sí. Hace su hijo jugando deporte, en cierto sentido. Ella puede dar buen ejemplo a los otros muchachos, ¿no, Maricela? Bien, puede dar buen ejemplo a la manera que trabaja. Y los otros dicen mala palabra. No, yo no voy a decir mala palabra, que es feo, ¿no? ¿Por qué usted no dice mal? Bueno, yo soy cristiano, católico, ¿no? Ah. Essa é buena pastora na cancha de futebol. Quando anos atrás, jogava tênis com Pai Lorenzo. Pai Lorenzo era muito bom deportista, não? Tênis, era muito bom. A bowling, não? Jogava bem, não? Eu jogava com ele e... Nós parecemos que somos mais ou menos suaves, mas em deporte somos quase fieras feroces, não? E ao lado havia dois muchachos jogando. E cada ponto que perdia dizia uma litania de malas palavras. Sim. E então nós estivemos ao lado, e nós entendemos bastante bem inglês, e também as malas palavras também, não? E chegou o ponto onde eu dei que eu caio sua raqueta, e foi ao homem e digo, foi ele, não, seis pés e três. Ele foi, e o salador digo, muito gosto, eu sou Pai Lorenzo, por favor, que não diga mais malas palavras. E se parou. Provavelmente seu carro ou na litania mais contra para Lorenzo, não? Pero pelo menos durante o jogo, nós podemos jogar sem, não foi a litania de los santos, sem a litania de los palabrotas, não? Podemos jogar sem mais, el aire um pouco mais refinado, não? Eu admirava o que eu não tinha valor para ser, não, não, não. es muy caballero, muy suave, tipo típico de Tennessee, del sur, ¿no? Mucho gusto, Padre Lorenzo, soy sacerdote. Por favor, no diga más mala palabra que me ofende, ¿no? ¡Ah! El hombre estaba en shock, ¿no? Porque no estaba vestido en su sotana, estaba vestido en traje de tenis, ¿no? Interesante, como uno puede cambiar si alguien le da una corrección fraterna, ¿no? ¿Sí? Hágalo, ¿ok? Sigamos. Pueblo en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios. Cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Es importante, Silvia, sumisión a la voluntad de Dios. A veces rezamos mal porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. No tratamos de cumplir la voluntad de Dios, la oración no tiene su poder. Te digo, María, yo soy la esclava del Señor, que si alguien me sigue en tu palabra, te decimos no Padre Nuestro. Sí, a Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en el huerto? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta entrar en el cielo Dante, ¿sabe que está encima de los arcos? Encima de los arcos en el infierno, dice que todos que entran aquí abandonan toda la esperanza. En el infierno, ¿no? Pero encima del cielo hay un arco donde Dante entra, de que Virgilio entra con San Bernardo, ¿no? Dice, en tu voluntad es nuestra paz. Si queremos mantener la paz, debemos tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Leyó el diario de Santa Faustina una vez? Que hace ve, de cruzar su ve, ¿no? Cruzar su ve para que pueda hacer la voluntad de Dios, ¿no? Mi voluntad cruzado la voluntad de Dios enaltecida, ¿no? Amén.
Amén.
Sí. Santa Faustina, ¿no? Grande santa, ¿no? Entonces dice, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Esas son dos maneras distintas para rezar, ¿no? Alabanza. En el principio fundamental, ¿qué rezamos, Carmen? El hombre es criado para... No, no, eso es el catecismo. Alabar a Dios, ¿no? Hacer la reverencia, ¿no? ¿Qué le parece a Andrés la manera mejor para alabar a Dios? Sí, pero yo pienso en la Santa Misa. Yo pienso que la Santa Misa es la manera mejor para alabar a Dios. ¿De acuerdo? La finalidad de la misa es de alabar a Dios Padre ofreciendo a Jesús el Cordero con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Ofrecer. Ok. Ofrecer a Jesús a Dios Padre con el poder del Espíritu Santo. La doxología, ¿no? Por Cristo, con él. Y la extensión sería lo que la liturgia de las horas que rezamos por la mañana, ¿no? Después de rezarlo cinco veces por día, ¿no? Mañana, mediodía, la tarde, la noche, oficio de lectura, cualquier hora uno quiere, ¿no? arrepentimiento. ¿Qué es una pregunta para ustedes? ¿Persona que vive en pecado vale su oración, Carmen?
No.
¿Cómo?
Yo digo que no igual que uno que está en gracia, pero pienso que Dios la escucha, ¿no?
Vamos a platicar sobre eso, porque hay obstáculos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo voy a José y estoy enojado y le doy un sándwich de nodillas, ¿ok? Knuckle sandwich. Después le digo, José, a propósito, ¿usted podría prestarme $10,000, no? Antes de pedirle que me preste $10,000, José, perdóname, estaba un poco cansado, no me di cuenta. Es decir, que yo tengo que hacer las paces con él antes que se lo pido los $10,000. La misma cosa con Dios. Si yo estoy mal con Dios, que de pedirle, es casi un insulto. ¿No es cierto? Hay que verlo en forma humana, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? Entonces, si yo ofendo a alguien, perdóneme, para ser Marta, les mandé insulto, pero perdóneme. No, padre. ¿Ok? Tengo que pedir disculpas primero. ¿No es cierto? Lo mismo con Dios. Si yo ofendo a Dios, el primero es arrepentimiento. Después, la súplica. Porque la oración es amistad con Dios. Una ofensa, amigo, tiene que pedir disculpas. ¿No, Estela?
Sí.
Pero se ponen esos dos. Alabanza y arrepentimiento. Son dos formas distintas.
Santa Mónica vivía en pecado mortal porque su marido no estaba bautizado, no estaba casada con la iglesia.
Ella estaba casada por la iglesia, yo pienso.
Pero si no estaba bautizado el marido, si se bautiza un año antes de morir.
Porque le hago la pregunta, ¿uno puede casarse en la iglesia con una persona no creyente?
Sí, sí.
¿Alejandro? ¿Sí? ¿Sí puede?
Sí.
Sí, hay casos, Teresa trabaja mucho con casos, donde hay personas que no están bautizados y a veces con el tiempo sí. Tiene que pedir permiso al obispo, una petición especial, pero a veces pasa. O católico casándose con un cristiano, o con una persona que tiene otra religión. ¿No? No es recomendable, ¿no? Pero el amor es ciego, ¿no? Y el amor es ciego. Pero una vez que pone el anillo, restaura la vista, ¿no? No, llego, tiene el anillo, ya puede ver con mayor claridad, ¿no? Thank you, Manuel Esto, ¿ok? Ok. Pues ya es su programa, ¿ok? Programa de radio, ¿ok? El anillo es para siempre, no a veces, ¿no? Sí, pero no, Santa Mónica no vivía en pecado, ¿no? Su esposa se convirtió, ¿sabe, no? Sí, Patricio se convirtió y la suegra también, ¿no? Porque la suegra era muy chismosa, muy criticona, ¿no? Ella se convirtió y Mónica y no, Patricio y San Agustín se convirtió. Pero llevó muchos años. ¿Leyó las confesiones? ¿Todo? Por mujeres casadas también hay... Sabe que sus amigas la querían mucho. Le venían con ojos negros, con un diente menos, ¿por qué? Porque quería pelear con sus esposas, ¿no? Y daban troncazos y mandaba a... No había dentista en ese tiempo, ¿no? Pero cuando sus esposas se enojaban, las mujeres se enojaban todavía más y golpes. Mientras Mónica, cuando veía a su esposa enojada, se callaba. Sí, y funcionaba. Y le pedían consejos, ¿no? Entre mi mamá y papá, mi mamá estaba en una familia donde nunca veía una pelea. Sí, era increíble, ¿no? Su papá, no veía peleas. Mientras el papá era más explosivo, mi papá, ¿no? Entonces, si mi papá se enojaba, mi mamá se callaba, no decía nada. Y calmaba. Y funcionaba, ¿no? Él no era su temperamento enojarse, ¿no? Yo pensé ese plano, ¿no? Uno está enojado, desahogándose, a veces callarse, sufrir en silencio, ofrecerlo a Dios, después la persona se calma, va a darse cuenta que estaba mal, ¿no? Pero enojarse con una persona enojada es como echar gasolina sobre el fuego, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pelear con hombre es echar gasolina sobre el fuego, no apaga, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sigamos, Silvia?
Sí, para, por
favor. Y dice la palabra de Dios. Te serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Ungida de Dios, su oración es oración fiel a la promesa divina. ¿Sabe usted es ungida?
Sí, padre.
¿Sacerdotisa? ¿Sabía? ¿Ungida? ¿Cuándo?
El bautismo.
Uno recibe dos unciones, ¿no? Crisma y el óleo de los catecúmenos, ¿no? Otra unción, la confirmación, ¿no? Otra unción, los santos óleos, uno tiene enfermedades, ¿no? O antes de una operación. ¿Hay otra persona que tiene otra unción aquí? ¿Sabe, Stella, si yo unjo sus manos antes de una operación, ¿dónde pongo el óleo? ¿Y dónde más? ¿Sacerdote dónde? ¿Por qué?
Porque ya está ungido.
Muy bien. Qué bien, ¿no? Sí, sí. El sacerdote cuando se lo unge es de la parte de atrás porque ya fue. Ya fue ungiendo sus manos por el obispo. Sí, por ejemplo, yo lo hago para Antolini, lo hago así. Y técnicamente, en el rito antes del Vaticano II, se ungía la frente, las orejas, los labios, las manos, los pies. ¿Sabe eso?
Sí.
Sí. Todavía se puede. ¿Sabe por qué? Son las ventanas por las cuales nosotros pecamos. Y es una manera para purificar los sentidos y los miembros que hemos usado para pecar. Uno puede ir frente a Dios purificado y ir al cielo. Se aprende algo nuevo cada día, ¿no? Yo lo hice, yo pensé una vez, pero muchas veces no hay tiempo, ¿no? Pero después de la plática anoche, había una persona que pidió los santos óleos y había dicho el rito un poco más largo. Ella trajo una amiga, yo quiero también. Lo hice más rápido que estaba rendido, ¿no? Pero técnicamente uno puede, la frente, los ojos, las orejas, los labios, las manos, los pies.
¿Alguien puede repetir
But la razón es, por ejemplo, mis manos fueron ungidas por Juan Pablo II. Uh-huh. ¿Es suficiente para ustedes?
Sí.
Okay. Okay. Entonces ya están ungidos. Si Padre Lorenzo me da los santos óleos, va a ungir la parte de atrás, porque ya fueron ungidos. ¿No, Berta? Sigamos. Confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. En los Salmos. David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías, hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de oración. Qué bonito. Oración de Cristo, verdadero Mesías y hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. ¿Sabe cuando Jesús había citado un salmo muy especial, Alejandra? ¿Sabe citando qué salmo, María? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío. ¿Ustedes quieren ver un resumen excelente de la pasión de Cristo? Salmo 22. Leo, van a ver, mi garganta está seca, me rodea una jalea de animales para atacarme, ¿no? Sorteando mi túnica. Parece que la salmista estaba bajo la cruz, ¿no? Pero eso fue muchos años antes de Jesús. Pues apreciar los salmos. Si ustedes están enseñando tal vez sus hijos a rezar, de comprarle una Biblia y decir, puede rezar un salmo cada noche. A mi amigo David, ¿no? ¿Okay? Rezar un salmo cada noche, hay 150 salmos, es un camino excelente para aprender a rezar. Y sabe que antes de Vaticano II, el sacerdote tenía que rezar los 150 salmos en latín. Sí, antes de Vaticano II. Ahorita rezamos los 150 salmos en español e inglés cada mes. Esa es la liturgia de las horas.
¿Y antes de Vaticano II también en un mes rezaban los
150? No, rezaba los 150 salmos en una semana, en latín. El sacerdote no entendía latín, estaba frito, ¿no? Estaba frito, ¿no? Muy bien, vamos a dar gracias y seguir tratando de avanzar en el camino de la oración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Fill your love back at the inside of me, Señor. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y mi palabra de todo mi ser. Blessed Señor Guadalupe. San José. Okay. Dios le bendiga. Okay.